Pilar Alegría es protagonista esta mañana en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El PP la ha citado para intentar esclarecer la supuesta juerga de Ábalos con prostitutas en el Parador de Teruel en el año 2020. Esa noche, en ese establecimiento hotelero también se alojó Alegría, entonces delegada del gobierno en Aragón, Ricardo Rodríguez.
Nada más tomar la palabra ante la comisión, Pilar Alegría se ha declarado indignada tras haber sido sometida al escrutinio ante acusaciones que ha calificado de personales sin ningún tipo de pruebas basadas, según ha denunciado la ministra, en infamias y mentiras.
¿Con quién había dormido yo hacía 5 años? ¿Y dónde había dormido? Hombre, entenderá que genere cuanto menos sorpresa y también indignación. ¿Con quién había dormido? ¿Y dónde estaba yo hace 5 años?
A renglón seguido ha sostenido que jamás tuvo constancia de una fiesta, ni vio ni escuchó nada. Ha insistido Alegría, que pone la mano en el fuego porque nunca hubo parte alguno de la policía sobre una supuesta juerga de José Luis Ábalos acompañado de prostitutas que pudo dejar destrozada una suite. Jamás, está reiterando ahora mismo, quien actuaba esa noche del 15 al 16 de septiembre de 2020 como delegada del gobierno.
Y a partir de la próxima semana, será ya la última de este mes de mayo, se espera una subida de las temperaturas en toda España en lo que será ya la antesala del verano. Es una mejoría del tiempo con la que dejaremos atrás las intensas lluvias y tormentas de marzo y abril que han predominado en todo el sur de Europa, mientras que en el norte están sufriendo sequía. Es toda una anomalía climática que está siendo estudiada por los científicos. Sefi García.
No se tienen registros de que este fenómeno haya durado tanto tiempo, casi 3 meses, ni evidencias meteorológicas de que pueda aumentar su frecuencia, pero sí de que algo está virando. Samuel Benito es físico y meteorólogo.
Se están batiendo aproximadamente 10 récords más cálidos de los que esperaríamos en un clima no alterado y, sin embargo, se están batiendo la mitad de récords fríos de los que esperaríamos.
A razón de 0,26 grados por década suben las temperaturas en nuestro país. El ecólogo Arturo Ariño suma a la ecuación la subida de la temperatura de la superficie de los océanos, que por segundo año consecutivo superó los 20 grados de media en España.
Más energía, más probabilidad de que esas disipaciones de energía pues sean más intensas o incluso más violentas. Así que es bastante probable que los episodios extremos pues aumenten tanto en intensidad como en frecuencia, es decir, sean haya cada vez menos intervalo entre unos y otros.
La EMET acaba de contarnos que el año pasado, el año de la Dana, hubo 3 olas de calor en menos de un mes, con temperaturas tropicales e incluso tórridas por las noches. Estas son cada vez más frecuentes, intensas y afectan a más territorio.
Y el Bitcoin ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico. En las últimas horas, la criptomoneda más conocida del mundo ha rozado los $112,000. Marta Ruiz.
El Bitcoin sigue su escalada, sigue marcando, eso es, nuevos máximos, esos casi $112,000. Ahora mismo cotiza a 110.500. Su valor ha subido un 10% desde la llegada de Trump a la Casa Blanca y más de un 40% con respecto a hace un año. El valor de esta criptomoneda se ve animado por la intención del presidente de los Estados Unidos de crear una reserva estratégica con este tipo de activos. De hecho, Trump ya ha firmado la orden ejecutiva correspondiente. Se nota la entrada de capital institucional y una mayor atracción al riesgo por parte de los inversores en un momento de calma en los mercados por la tregua en la guerra comercial. ¿Llegará el Bitcoin a los $120,000? Los analistas no lo descartan, incluso a corto plazo y a pesar de la fuerte volatilidad de este tipo de valores, si continúa la entrada de grandes compradores como fondos y empresas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Quique Salas, jugador del Sevilla, está de nuevo en el foco por supuestas apuestas. Bruno Casar.
Sí, hace unos meses Quique Salas fue investigado por forzar tarjetas amarillas en coordinación con su entorno, que se estaría lucrando sobre ello. Informa el Confidencial que la Policía Nacional ha descubierto que el jugador del Sevilla utilizó identidades falsas y ha tenido acceso a mensajes en su propio teléfono móvil que confirmarían no solo las apuestas, sino que el propio Quique Salas se habría lucrado de ellas. Informa Víctor Fernández que de momento el club, el Sevilla, va a respetar la presunción de inocencia del jugador y se va a mantener al margen. Mientras tanto, en el Barça seguimos con el capítulo de renovaciones. Hoy Rafinha, Lamine Yamal, en el horizonte de esas renovaciones, y acaba de hablar de todo ello Deco Víctor Navarro.
En Rakusi, después de renovar ayer a Hansi Flick hasta el 2027, el entrenador de este proyecto, Rafinha hoy renovará hasta 2028 y decía Deco que lo siguiente será Lamine, que es como un fichaje, esa continuidad. También reconocía en clave fichajes que en algún momento habrá que fichar a un portero por la edad que tiene entre Stegen y Chesney. Pero en el caso Lamine, dice Deco que va por buen camino y que esa renovación será como un fichaje y que no les importa lo que le tengan que pagar porque está justificado.
jugador tiene que tener el contrato que sea justo, que le toque. Yo creo que es lo que vamos a hacer. A Lamine le tienes que adecuar a lo que es. Eso no es un tema importante, el más bien pagado o menos bien pagado. Yo creo que tiene que ser el jugador más importante, de los más importantes que tenemos. Y además creo que no hay ningún, para él, a día de hoy, ningún ambiente mejor, ningún club mejor para estar que el Barça.
Y al margen, hasta ahora está prevista la penúltima sesión de entrenamiento de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. El sábado se va a despedir del Bernabéu, igual que Lucas Vázquez y Luka Modric. Informa Miguel Ángel Díaz que el croata no ha recibido oferta de renovación y da por hecha su salida del club, igual que Lucas, tras el Mundial de Clubes.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 18 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada en la que habrá temperaturas máximas de 25 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras, complicadas las entradas por la 2 en Torrejón de Ardoz debido a un accidente, también por la 6 en Aravaca, con retenciones en la M40 en Coslada hacia la 2 y en la M50 en Boadilla del Monte hacia la 6. En las calles de la capital hay tráfico lento en la M30 en Embajadores sentido A4 por un vehículo averiado, también en los accesos por la 5 a la altura de la carretera de Boadilla y en las entradas por Avenida de América y Cristo Rey en superficie. También hay problemas en el entorno de Atocha, en Gran Vía, en los bulevares sentido Colón, entre Ventas y Manuel Becerra, sentido centro, en el paseo de Recoletos hacia Cibeles y en la calle José Abascal. Y un hombre de mediana edad ha resultado herido grave tras ser atropellado en la 4 por un motorista. Caminaba solo por la autovía a la altura de Villaverde sin que hubiera cerca ningún vehículo averiado que pudiera ser suyo. Escuchas Herrera en COPE.
Este sábado, Español y Leganés se juegan la permanencia en la última jornada.
¡El último buchito!
Además, tres equipos a por dos plazas europeas en juego. Celta, Rayo y Osasuna pelean por la Europa League y la Conference.
A cada uno le preocupa algo.
Y el Barça femenino se juega la Champions ante el Arsenal.
¡Vamos!
Todo pasa este sábado en Tiempo de Juego.
¡Vamos ya!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Aspol Picolin Flex y Relax. Y puedes financiar hasta en 12 meses, del 22 de mayo al 9 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 29 de mayo, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Hoy no me ha solido Ana Velasco.
¿Cómo que no?
¿Sabes qué colonia llevo?
Espera.
Llevo la de... Bueno, le echo... No, no nos pagan nada, pero Nenuco me gusta mucho echarme... Y el otro día nos preguntábamos acerca de la historia de los perfumes. ¿Cuál es el primer perfume de la historia?
¿Te gustan los gorros? Un gorro.
¿Cómo que un gorro?
Mira, se conocen de hace más de 4.000 años en el Imperio Nuevo Egipcio, que es como en 1500 a.C., pero podemos remontarnos más atrás, ¿eh? Vale. Una especie de conos que se ponen en la cabeza, eran de resinas, eran grasas animales, y se hacía luego, además, se echaban pues esencias, inciensos, mirras, cosas florales, y se ponían y se iban derritiendo. Piensa que los egipcios llevaban las enormes peluconas estas.
Sí.
Bueno, pues no se sabe muy bien, se pensaba que era una cosa mítica que se veía en los dibujos de las pirámides, en los grabados, y que tenía algún componente ritual o simbólico, imagínate, pues como el alma o el espíritu. Que en 2019 se encontraron en las tumbas reales en Amarna, al lado de los fallecidos, porque esto sí que es verdad, que el perfume no era tanto para el adorno personal como que tenía un concepto ritual.
Ajá.
Trataba la enfermedad, purificaba los espacios o estaba relacionado directamente con la divinidad. Entonces, estos conos eran súper importantes.
Pero ¿y se iban derritiendo?
Sí, eran perfumes que se derretían y iban cayendo sobre el pelo. Imagínate una vela con la cera goteando, pues más o menos ese efecto. Y de hecho es que no tenemos que pensar en la historia del perfume o en los perfumes antes como los perfumes que tenemos nosotros con un bote que es líquido, sino eran o resinas o ceras untuosas o aceites o lo que era que se quemaban, ¿no? Barritas de incienso, piensan cosas que se quemaban.
Vale.
O se llevaban contigo como bolsitas de olor.
Vale.
El perfume de Fiu Fiu es súper moderno, súper moderno.
Pero tendremos que hablar de algo antes de llegar al Fiu Fiu, ¿no?
Digo, sí, ya. Sí, claro, ha habido muchos pasos entre medias. Ya te digo que el perfume era algo místico, algo simbólico.
Porque una pregunta, sí. Me has dicho que entre esas grasas animales se metía incienso, ¿pero a qué olía el antiguo Egipto?
Pues mira, mirra, incienso, canela, lirio y un árbol que venía de la India. Las flores, las semillas se prensaban y sacabas aceite, como el aceite de linaza o una cosa así, que se llamaba el aceite de Ben, que es un árbol que se llama moringa.
Vale.
Y Obeen, también puede llevar hacha intercalada.
Vale.
Y eran olores resinosos. O sea, tienes que pensar bastante fuerte, no como los perfumes que nosotros tenemos,
o sea, ahora
que
mismo,
son ligeritos.
Ahora
no
mismo.
Dan en el nuco, ¿eh?
Ahora mismo no sería agradable ponerse un gorro de esos o...
Bueno, si te gusta lo fuerte, o sea, si te gusta un poco, ¿sabes? El Botafumeiro de Santiago, pues esas vibraciones, sí. Y
pero,
si no, pues bueno, regulinchis.
Y había, si vamos avanzando en el tiempo, no sé si a Grecia o en el mismo Egipto, había perfume. O sea, gente que se dedicaba al perfume.
Sí, 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 sí. De hecho, es que se conoce a la perfumista mujer, que esto a nosotros nos choca, porque sabes que las mujeres están muy desaparecidas de la historia en general. Es una perfumista que se llamaba, ojo con el nombre, ¿eh? Taputi Velatekalim, que lo de Taputi es lo que hay, Alberto.
Oye, yo no he dicho nada.
Vivía en Mesopotamia en 1250 a.C. Su nombre se conserva en las tablillas estas cuneiformes de Mesopotamia, y se sabe también cómo era el perfume, cómo lo hacían, porque era sacerdotisa. O sea, es que los perfumes eran algo tan sagrado y tan importante en la sociedad que lo preparaban no tanto químicos, sino sacerdotes. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto sabemos que había uno que se llamaba el Kifi, que vengo con para no decir kefir, pero el kifi. Y, por ejemplo, los romanos, de que los que tenemos muchos datos del Antiguo Egipto, porque, claro, Egipto era el granero de Roma y era una provincia súper importante, nos cuenta que servía para el sueño, que se purificaba a los dioses. Y lo que se hacía, los ungüentos eran súper caros. O sea, el perfume no estaba al alcance de la mayoría de la población.
Claro,
no es como hoy. No tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en otras cosas.
Oye, ¿cómo es ese episodio en el que una mujer se acerca a Jesús con un bote de perfume? Pues me hablabas de los romanos.
Sí. Ah, bueno, a mí me parece el episodio más bonito del Nuevo Testamento. O sea, porque es hay diferentes versiones según los evangelistas los que los cuentan. Y lo que sabemos es que Jesús está en una casa. No sabemos si es Marta, la de María y Marta, la hermana de Lázaro. Sí. No sabemos si es con un fariseo. Lo que sabemos es que Jesús se le acerca a una mujer que es pecadora.
Vale.
Y a veces se identifica con María Magdalena, pero probablemente no lo sea. Se pone a llorar delante de él y las lágrimas le caen en los pies a Jesús. Uh-huh. Y entonces abre un bote de cristal, de cristal, porque no es vidrio, el vidrio es reciente, el cristal es natural, cristal uh-huh. de roca, uh-huh. De alabastro, que tenías que romperlo para abrirlo y eso se considera un símbolo del martirio. Uh-huh. Le echa el perfume de nardos que venía de la India y que un solo bote costaba lo mismo que un sueldo del año de trabajo.
Vale.
Y limpia los pies de Jesús con el pelo y con la mezcla de las lágrimas. Mm. Y también le pone unas gotas del ungüento en la frente.
Mm.
Y claro, no solamente es los evangelistas, los que están en el entorno de Jesús, le dicen, pero este derroche, ¿cómo aceptas este regalo de esta mujer pecadora que ha comprado este perfume tan caro, tan lujoso, con probablemente dedicándose a la prostitución?
Mm-hmm.
Y Jesús dice, bueno, es que se ha arrepentido y cuando tú alguien te perdona una deuda, estás más agradecido cuanto mayor es la deuda, no cuanto
claro.
menor, ¿no?
Claro.
Y es realmente el símbolo de lo que era el perfume en la antigua Roma, porque era algo que era muy preciado, muy cotidiano y al mismo tiempo muy exclusivo.
Pero si era muy cotidiano y muy exclusivo al mismo tiempo, estaba pensando ahora, por ejemplo, en los baños romanos.
Uh-huh.
¿Olían bien o olían mal los baños romanos?
Pues es que nosotros tenemos una visión un poco estereotipada de los baños romanos, porque lo que en la época se decía era, ojo, que como vayas con una herida, te metes en el baño y te mueres.
¿Sí, ¿eh?
Estaban sucísimas. Lo que sí que pasaba es que, por ejemplo, de Grecia se habían heredado muchos tratados de perfumes y, junto con la tradición egipcia, el perfume era bastante habitual. Por ejemplo, en el teatro los actores lo llevaban en las máscaras para crear efectos dramáticos durante la obra. Luego había un concepto de que el perfume mejoraba la circulación, y entonces seguro que has visto esas estatuas griegas de gente con un estrigilo, como con una barrita de metal,
sí, me
que
sé.
Se frota la piel uh-huh. y luego se echa aceite. Claro, es que ya hemos dicho que los perfumes eran de aceites, eran uh-huh. aceitosos. Entonces, esto era clave para mejorar la salud.
Uh-huh.
Y, bueno, en la antigua Roma hay muertes por perfume.
¿Cómo que muertes por perfume?
En la antigua Roma hay muchas muertes,
sí,
pero...
Sí. Pero por perfume.
Aunque no hay que tomárselo muy en serio, se dice que Nerón era muy aficionado a que cayesen pétalos de rosa y aromas de rosa, que eran también muy habituales, del techo. Y claro, caían tantos pétalos de rosa que hubo muertos en las cenas y en los banquetes, porque era una muestra de lujo. Y de hecho Plinio el Viejo, por ejemplo, en la documentación, critica el exceso de afición por los perfumes, que es que la gente, como era un símbolo de ser rico, ya hemos dicho que en general la gente vestía todo igual, porque lo que llevaban eran túnicas.
Sí.
La cosa era el adorno, cómo te movieras y demás,
sí.
pues el perfume era un símbolo de distinción enorme, o sea, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos hoy.
Sí. ¿Los guantes se perfumaban antes?
Sí, sí, los guantes eran una de las cosas que... Lo primero era un artículo de lujo, porque hacer guantes era súper difícil, aunque a nosotros nos parezca que es bastante sencillito, ¿no?
Uh-huh.
Pues era súper difícil, se hacían de piel y lo que pasaba es que en Florencia, fundamentalmente, que no se sabía tratar el cuero bien, a diferencia de en España, sabes que los cueros finos se llaman en todas partes cordobanes,
uh-huh.
porque en Córdoba, en la Córdoba
¿sí?
musulmana, estaba la tradición de saber curtir muy bien el cuero, pero fuera de este punto no. Entonces, claro, los guantes eran caros y por otro lado olían raro.
Uh-huh.
Entonces, empezaron a hacerlos perfumados. Pero claro, piensa que perfumes ámbar gris, de civeta, almizcle, que son sudores de animales como los ciervos y demás, olores muy fuertes,
o sea que no,
ámbar...
No nos gustaría ahora mismo.
De ballena...
No,
yo creo que no nos gustaría.
¿Y cuándo entra el alcohol en juego? O sea, es decir... Porque eso ya es perfume
bueno,
moderno, ¿no?
Eso es el perfume moderno, esa es la gran revolución. Es que hasta aquí, hasta este momento, lo que hemos dicho son resinas, son aceites, y entonces lo que vamos a tener a partir del siglo XIV es el perfume líquido. Y de hecho, todo el mundo le suena lo de la agua de colonia.
Sí.
Claro, agua de colonia significa literalmente que es un agua perfumada que se hace en colonia.
Ah,
porque el primer agua perfumada de la
claro.
historia es el agua de Hungría, que se hace en Hungría en 1370 para, en teoría, la reina de Hungría.
Ajá.
Y por eso tiene ese nombre. Y es cuando, claro, se empieza a saber cómo se destila el alcohol con científicos como Al-Kindi, como Avicena, que son árabes, que es donde se hereda la tradición oriental de los perfumes. Y porque en la Edad Media, al principio, en la parte occidental se pierde un poco y se recupera en la parte musulmana. Y se empieza a conocer cómo destilar los productos con alcohol. Y lo que surge son los perfumes tipo nenuco, o sea, los cítricos, los ligeritos, aunque también te digo que se usaban como tónicos, porque la gente pensaba que estos eran milagrosas. De hecho, el primer agua de perfume que se conoce se llama aqua mirabilis, o sea, el agua del milagro. Y se sabe que Napoleón...
Eso es lo que te iba a decir, que si era un apasionado de los perfumes, muy de los perfumes.
Napoleón, hay una leyenda que no sabe hasta qué punto es cierta, lo que sí que se sabe es que Napoleón era muy aficionado al perfume, que dice que usaba 60 frascos a la semana, 60 frascos al mes de agua de colonia.
Ajá.
Claro, porque lo usaba como tónico. No lo usaba como perfume para oler bien, sino que lo usaba con un componente medicinal. Y tú piensa que esto parece raro, pero es muy obvio. La peste, ¿qué significa la peste? Oler mal. pero es una enfermedad también. Mm. Y tú has visto a los médicos de la peste, estos antiguos, que surge
el
traje.
Tienen el...
Claro, que surge el traje en el siglo XVII y llevan el pico este con todo protegido para que el mal olor, que es las miasmas, la enfermedad, no el olor a putrefacción o demás, no entre. Y claro, lo que llevan es que en el pico llevan una serie de hierbas aromáticas, porque se consideraba que eso impedía que llegase la enfermedad a ti.
Anda, qué
claro,
bueno.
Es buenísimo, o sea, es buenísimo.
¿Por qué no me explicas a qué huele el olor? O sea, dices...
¿A qué huele las nubes?
La pirámide olfativa.
Bueno, eso es un componente de mental, digamos, una cosa que se han inventado los perfumistas en el siglo XX. Hay un libro que se llama Odorama, de un argentino que es Federico Cuxo, que es Historia Cultural del Olor, que dice hay muchos olores perdidos y hay olores nuevos. O sea, cada civilización, cada persona tiene un olor personal, pero es que el mundo tiene un olor personal, ¿no? Bueno, pues en el siglo XX los perfumistas inventan una cosa que son las notas de salida, la parte del corazón y luego las notas de fondo. Es decir, el olor que huele al principio, lo que realmente es el olor del perfume y lo que queda cuando 8 horas después tú dices, ah, pues sigo oliendo a perfume. O sea, ya no está, ya no lo hueles en realidad, pero está. Y eso se inventa en el siglo XX para hacer perfumes comerciales. Porque, claro, con la revolución industrial, pues llegan los productos sintéticos. El otro día hablábamos de Chanel y de los Romanov, que estaban estos perfumistas que eran pues para el zar, para la zarina, para las cortes. Y luego teníamos las aguas de colonia. Pero tú fíjate, se distingue entre perfume, que es más caro, y el agua, que es más barato, claro, porque está diluida, está destilada en alcohol. Lo que tiene las colonias normales es muchísimo alcohol. Y lo que tiene el perfume es todo fragancia, que es lo caro.
Qué bueno. Oye, ¿y se puede saber a qué vamos a oler en el futuro?
Bueno, sabes que la NASA tiene un programa de experimentación para que se creen los olores del espacio y los astronautas en la Estación Internacional puedan saber pues, a qué huele Urano, a qué huele, que tiene justo escogido uno que
sí,
es peligroso.
Sí. Mira, tenemos aquí a Jorge Alcalde a la izquierda.
Muy buenos días.
¿A qué huele Urano?
Bueno, pues debe ser bastante ácido y bastante peligrosito. Y de Urano, es mejor no oler nada de Urano. Pero es muy posible que los astronautas olfateen de manera distinta, porque en ausencia de gravedad, los volátiles se comportan de manera diferente y, por tanto, no penetran en nuestra nariz igual. Así que un perfume, a lo mejor, que te echas aquí y huele muchísimo y dura mucho, en el espacio no olería prácticamente nada.
¿Mm? Bueno, pues si colonizamos Marte, habrá perfumes nuevos.
Sí,
eso
habrá
está
que
claro.
Inventarlos para la ausencia de gravedad.
Oye, que me quería disculpar porque algo que pasó ayer, te iba a acompañar a la presentación de tu libro.
El periodismo.
Que, por cierto, te fue muy bien, ¿verdad?
Fue muy bien, pasando un buen rato.
Oye, es que no, ayer pasó algo con un avión aquí en este programa que cambió los planes por completo, un programa que se iba a hacer en Bruselas, hizo que se recompusiese todo un poco y que tuviese que estar en otro lugar, así que bueno.
Te echamos de menos, pero estuviste en nuestros corazones.
No, pero me quiero disculpar por si alguien decidió cambiar algún plan de su día por ir a saludarme o a saludarnos y no me vio ahí, pues que sepa que, en fin, que hice todo lo posible, pero que lo siento mucho. Ana, a seguir triunfando, que la gente se ponga a habitar la posteridad.
Eso.
Tu nuevo podcast.
De historia en COPE, una maravilla.
Original de COPE, lo tiene en cope.es y en plataformas. Recuerde, habitar la posteridad. Gracias, Ana.
Besito.
Enseguida hablamos de ciencia, sobre si es posible que a través de la gravedad sepamos más sobre el universo. Y después vamos a hablar un poco, una cosa más, ¿verdad, Jorge? De si ser bajito hace que vivas más.
Mucho más importante. ¿Quién vive más, los bajitos o los altos? Lo dejamos ahí.
Enseguida hablamos de eso. Pero, Tony, antes me tienes que contar algo muy bueno de la Mutua.
Sí, porque todo lo que habláis, incluso pues, lo de la colonia y lo de los bajitos, entra dentro de lo normal. Lo que no es normal es que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas. Hombre, por favor, hola, ¿cómo puede ser eso? Pues lo es. Así que si te ha pasado a ti, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueados!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueados!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIM para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 29 de mayo llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Descubre nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono pequeño y discreto que gracias a la inteligencia artificial reduce el ruido y mejora la claridad de la voz para seguir conectado con los tuyos. Visita caes.es y pruébalos gratis.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Jorge Alcalde? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Hablamos de ciencia?
Venga, por supuesto.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y como muchas veces ocurre con este tipo de investigaciones, la pregunta surge de la observación. De la observación que dice que puede que haya mucha más gente de tamaño medio o bajo en el planeta que altos, ¿no? Es más fácil ser bajito que alto, es más excepcional las grandes alturas. Y podría ser porque a lo mejor las grandes con una estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad. Esa es la teoría. Hay que probarlo. Y para probarlo hay que hacer experimentación. Uh-huh. Se han hecho experimentaciones empíricas, es decir, estadísticas. Por ejemplo, investigaciones con jugadores de baloncesto de la NBA en Estados Unidos, que estadísticamente se ha demostrado que aquellos que tienen estaturas mucho más elevadas suelen tener más propensión a morir prematuramente que los que son más bajitos. Mm. Claro, esta tesis tiene un defecto, y es que incluso los bajitos de la NBA son más altos que la media de los seres humanos, ¿no? Verdad, con lo cual habría que ver qué pasa con el resto de los seres humanos que no jugamos en la NBA. Ha habido más investigaciones con poblaciones en el Reino Unido de que parece indicar que efectivamente la gente con mayor estatura suele tener entre 2 y 5 años menos de media de longevidad. Esto no quiere decir que se mueran prematuramente, claro. Pero si la edad media en el planeta, en el mundo occidental, hoy es de unos 83 años para los hombres y 86 para las mujeres, pues las personas más altas un poquito menos de esa edad. Dicha esa frase ya empírica, o obtenida esa teoría empírica, hay que intentar demostrar por qué ocurre, y ahí es donde falla la explicación. Vale. Porque no hay ninguna razón científica que demuestre que esto sea cierto. Podría ser, por ejemplo, que el hecho de ser alto perjudique en algún sentido, y se han establecido algunas teorías. Por ejemplo, las personas altas suelen generar más cantidad de células, sus músculos crecen más, sus huesos crecen más, por tanto su producción celular es mayor. Cuantas más células produces, más boletos de la lotería tienes para que una de esas células envejezca, se estropee, mute y genere una enfermedad, por ejemplo un cáncer. O además es más difícil regenerar esas células que van envejeciendo. Una teoría que no ha podido ser demostrada científicamente. Hay otras teorías que evidentemente tienen que ver más con la sociología. Bueno, si es verdad que al final debe haber un momento en el que ser bajito era una consecuencia de vivir mal, de tener poca alimentación, pobre estilo de vida, ser de estatura media quiere decir que en general tu entorno ha mejorado socioeconómicamente, ser muy alto o muy grande suele ser que ya vives en una sociedad con un estilo de vida que puede perjudicar la salud en cuanto a dietas, en cuanto a gustos, en cuanto a actitudes de riesgo.
Me acaba de surgir una duda, Jorge. Tengo entendido que el ser humano evolutivamente cada vez es más alto. La media del ser humano cada vez es más alta. ¿Hay un tope? O sea, es decir, yo no sé si los dinosaurios fueron creciendo tanto hasta que fueron bichos gigantes. No sé si el ser humano a lo largo de miles, cientos de miles de años le puede pasar algo parecido.
Pues todo depende de la ventaja evolutiva que suponga ser alto. En muchas especies animales, las más grandes suelen tener también longevidades menores, más problemas metabólicos y más dificultad de mantener esa gran maquinaria, ¿no? Pero en la evolución, cualquier cambio solo sobrevive si sirve para algo. Si ser alto te produce una ventaja evolutiva. No parece que sea el caso, ¿no? Porque en la sociedad en la que vivimos, una persona con un tamaño medio, o sea, evidentemente siempre hay excepciones, una persona excepcionalmente alta o excepcionalmente bajita tiene dificultades para vivir. Claro. Pero una persona de un tamaño medio, más o menos alta, no va a tener una ventaja evolutiva con ello. Por lo tanto, la estatura no siempre está condicionada por la evolución, sino por las condiciones socioeconómicas. Eso sí que es evidente. A medida que una sociedad va mejorando el acceso a la comida, el acceso a la sanidad, evidentemente los niños van creciendo mejor, pero no tienen por qué transmitir esos genes a sus hijos porque lo han adquirido a través de las condiciones socioeconómicas. Lo que parece más, a ver, lógico, en esto de la ciencia siempre la explicación más sencilla suele ser la que prevalece, ¿no? Más que pensar en que los bajitos o los altos tienen más o menos probabilidades de sobrevivir, habría que pensar si hay algo que hace a las personas más bajitas, además poseedoras de alguna otra facultad que favorece su supervivencia.
Yo pensaba en, cuando surgió este tema, digo, pues tener el centro de gravedad más bajo, o menos peso para mover, o sí, no sé, la distribución del cuerpo que esté más pegada al suelo.
Podría ser una teoría bien tirada, aunque evidentemente con las estaturas de las que estamos hablando, la gravedad de la Tierra no nos afecta más o menos, porque midamos 1,60 o 2,10. Claro. No es suficiente distancia. Claro. La gravedad funciona a más distancia, entre el Sol y la Tierra, por ejemplo. Eso empieza a funcionar de verdad. Una persona entre 1,60 o 2,10, no hay tanta diferencia gravitacional en su cabeza. Pero la teoría sí que puede, la razón puede estar en la genética. Por ejemplo, se ha descubierto un gen, que se llama el gen FOX03, que las personas que no tienen ese gen suelen crecer más. Es un gen que inhibe el crecimiento y, por tanto, alterar ese gen, no es que no lo tengan, que lo tienen de una manera determinada, suelen crecer más, pero tener ese gen activo protege contra algunas enfermedades. Por ejemplo, contra el cáncer o contra enfermedades metabólicas como la diabetes. Es decir, una persona que tenga el FOX3 sabe que va a crecer menos, pero va a estar más protegida para una enfermedad. Con lo cual, no es una cuestión de causa-efecto, no es que ser alto te favorezca, sino que ser bajito lleva emparejado otras facultades que sí te favorecen. Y por ahí puede estar la razón de que las personas medias, de estatura media, más bajitas, sean más longevas que las más altas.
Conectemos la gravedad con el siguiente asunto del que
vamos a hablar, de una cosa muy grave.
Del que vamos a hablar. Que hay muchas teorías o hay muchos estudios que intentan averiguar ¿Qué es el universo? ¿Qué hay detrás del universo? Y es que resulta que a través de la gravedad hay quien ha sugerido que el universo puede ser una simulación.
Sí, bueno esto parece una teoría de locos, pero es una teoría que lleva ya muchas décadas encima de la mesa y que acabamos de tener conocimiento, un artículo científico que propone que realmente vivimos en un universo simulado.
Vamos a hacer una definición de qué significa un universo simulado.
Pues quiere decir, según este señor, un científico de Harvard, que todo lo que vemos y todo lo que ocurre a nuestro alrededor realmente no funciona por las leyes de la física que creemos, sino que funciona más bien parecido a las leyes de la informática. Es decir, que es la consecuencia de un programa informático. No es que haya alguien que lo haya creado, ese programa, o que esté al otro lado de la pantalla jugando un videojuego que seamos nosotros, sino que la explicación para cómo ocurren las cosas en el cosmos es más fácil si lo equiparamos a un programa informático. En el fondo esto es responder a la pregunta que se lleva haciendo la ciencia toda la vida. Es por qué el cosmos es como es y no de otra manera. Claro. Es decir, ¿por qué si se desprende una manzana cae hacia abajo y no se queda flotando? Y eso tiene hasta ahora una explicación científica, que son las cuatro fuerzas fundamentales.
La gravedad, las nucleares.
La gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, y el electromagnetismo. Todas esas fuerzas tienen su explicación. Muchas de ellas tienen sus partículas, que sabemos cómo funcionan. Sabemos cómo funciona que dos imanes se atraigan unos a otros por el electromagnetismo. Pero la gravedad no tiene todavía una real explicación. No existe, no hemos descubierto una particulita que tire de la manzana hacia abajo para que caiga en la Tierra.
Y no hemos visto las ondas que... Bueno, ¿o de qué está hecha la gravedad?
Se supone que hay un campo gravitatorio, que es una especie de tela que cubre el universo, que cubre todo lo que nos rodea, una especie de colchón, una colchoneta muy fina, como si en ese colchón pones dos bolas, una muy gorda y una muy pequeñita. La gorda hace un agujero más grande en el colchón y hace que la pequeñita caiga en ese agujero. De manera similar debería funcionar la gravedad en el cosmos. Está produciendo una interacción en el entorno de los cuerpos, de aquellos cuerpos más grandes producen más interacción en los cuerpos más pequeños.
Pero estaba pensando, Jorge, el universo está hecho en un porcentaje ridículamente grande de una materia que no vemos y que no sabemos qué es, que le hemos llamado la materia oscura, pero no es oscura, simplemente es que no está.
No somos capaces de detectarla.
¿Puede estar relacionado la materia oscura con la gravedad?
Sin duda, porque de hecho sabemos que existe la materia oscura por culpa de la gravedad. Sabemos por fuerza de la fuerza de gravedad cómo debería estar expandiéndose el cosmos. ¿A qué velocidad tiene que atraer unos objetos a otros? ¿Con qué potencia tiene que... Las manzanas al suelo en la Tierra siempre caen a la misma velocidad. Es que es el factor gravitatorio. En el cosmos tiene que haber ese factor de gravedad que es mucho mayor de lo que debería ser por lo que vemos. Sabemos que el cosmos se expande a una velocidad y las galaxias se comportan con velocidades que no son explicables por lo que estamos viendo. Es decir, hay algo que las está atrayendo, que las está modificando su comportamiento, que está ejerciendo fuerza gravitatoria sobre ellas y que no vemos. Por eso se sabe que casi el 90% del cosmos tiene que existir, pero no somos capaces de detectarlo, es invisible, es materia oscura, lo cual es brutal porque es como vivir en una casa en la que sabes que hay un 90% de las habitaciones que están ahí, pero no las ves. Sabes que existen porque a lo mejor te chocas cuando vas por un sitio con una pared que no estás viendo. Por eso la gravedad es tan importante conocerla y por eso sigue siendo un misterio que se sigue investigando. Y por eso este señor de Harvard ha dicho, ¿y si la gravedad fuese como una pantalla de ordenador? Y tenemos que los píxeles más pequeñitos tienen una información reducida, pero si juntas muchos píxeles en la pantalla puedes hacer una información mucho mayor, y si juntas muchísimos, muchísimos, miles de millones de píxeles puedes hacer que estás viendo en la pantalla una imagen tan real como la vida misma. Y se ocurre lo mismo con el cosmos. La gravedad es una especie de información del cosmos que va uniendo diferentes píxeles cada vez más grandes hasta que encuentras lo que realmente ves del cosmos con sus galaxias, sus agujeros negros o sus planetas o sus señores y señoras que van en la radio.
Tenemos que volver a tocar el tema de vida extraterrestre. Estoy escuchando unas cuantas cosas, te las voy a pasar porque son interesantes. Cada vez escucho a más gente, entiendo que por mi sesgo de confirmación, que quiero que me digan que hay vida extraterrestre, que apunta hacia ello, ¿no? Pero decía que así como nosotros en los 90 pensábamos que no había planetas rodeando otras estrellas, orbitando otras estrellas, y que después nos hemos puesto con el telescopio, bueno, con el Hubble primero, luego con el James Webb, ahora con otro que van a lanzar, que no me acuerdo el nombre, pero que es tremendamente potente. Claro, hay al menos uno, dos o tres exoplanetas dando vueltas a cualquier estrella de esta propia galaxia. Claro. Y hablaban de que seguramente en un radio de 120, 200 años luz no sea... disparatado pensar en que pudo haber vida, que puede que haya vida incipiente y que después el hecho de que haya una vida inteligente como la nuestra puede que no se dé en ningún otro sitio, pero que eso no sea excluyente de que sí haya vida en otro planeta.
Por probabilidades, lo más normal es que hubiese vida más allá de la Tierra. Pero lo cierto es que cuanto más investigamos sobre la vida en la Tierra y fuera de la Tierra, más nos damos cuenta de lo milagrosa que es la vida en la Tierra, de lo difícil que es conseguir que haya vida en la Tierra. Por lo tanto, la ciencia, que como tú sabes, a mí me gusta decir que no es capaz de entenderlo todo, afortunadamente, cuanto más aprenda de la teórica vida fuera de la Tierra, al final más va a demostrar que somos casi una excepción.
¿Pero a ti qué te asusta más, que haya vida fuera o que no haya nada? O sea, es decir, que estemos solos en el universo, que ya de forma observable es imposible dibujarlo gráficamente, o que no estemos solos.
A mí no me asusta ninguna de las dos, pero si lo ponemos en positiva la pregunta, ¿qué me parece más mágico, que haya vida fuera o que no haya nada? Creo que me parece mucho más mágico que seamos los únicos del cosmos. Nos hace muy especiales y nos une mucho también con el milagro que fue esto, con la trascendencia de lo que es la vida en la Tierra, que no es simplemente un fenómeno químico, que cuando se juntan unas moléculas, allá donde se junten, aparece vida.
Yo digo, cuánto hueco desperdiciado, como lo de grande que es el universo mar. Fíjate que estemos nosotros solos.
Me ha dado una pena, la escucha de hecho, con la cantidad de especies que podemos ser amigos, o sea, cultivar relaciones humanas y en este caso alienígenas.
¿No os parece incluso mucho más bonito y milagroso pensar que todo esto que es ha producido miles y miles de millones de años, millones y millones de toneladas de materia y de energía, se hizo para que estuviésemos nosotros ahora hablando con nuestros oyentes? Y no para otra cosa, eso
tiene su cosa.
A mí no. A mí sentirme tan especial me da un poco de vértigo.
Jorge Alcalde, hasta la semana que viene.
Pasa muy buena semana, hasta otra.
Vivimos tan rápido que de vez en cuando es un lujo tomarse un respiro y reflexionar, y en el rincón de pensar Mara Mate nos invita a hacerlo tocando esos asuntos que a todos nos importan. ¿Vamos a por ellos?
Algo que me ha parecido interesantísimo. Mar, ¿tú has vivido fuera de España?
No. Es una espinita que tengo clavada. Pero fíjate, a colación de lo que hablabais, me ha parecido muy interesante unir eso del universo y los distintos planetas. En la Tierra también pasa un poco esto, ¿no? Tu universo es con lo que te rodeas. Hay gente que, como yo, no ha vivido fuera, no ha tenido una experiencia vital en otro país. Y hay gente que sí la ha tenido y que experimenta otros universos distintos, ¿no?
De hecho, dentro de esas experiencias está quien se pega 3 meses en un país y dice, yo me voy a mi casa, ya, no puedo más con esto. Y está quien crea una vida y cuando vuelve a los años se encuentra como que no pertenece al sitio del que se fue porque es muy distinto, ¿no? O porque ya se ha acostumbrado a otro paradigma.
Quien más o quien menos, si mira a su alrededor, ha tenido a alguien que le ha pasado este, ¿no? Que ha hecho las Américas, que es como se decía antes, se ha ido a buscar trabajo fuera o a vivir, y a la vuelta no te encuentras a la misma persona, pero quien vuelve tampoco es el mismo. A mí me pasó por primera vez con uno de mis hermanos que se fue a vivir a Londres durante 7 años, y mi hermano, hubo un momento en que no pertenecía a ningún sitio, no era ni de allí ni de aquí.
¿Y eso qué le generaba a tu hermano?
O sea, creo que una especie de malestar.
¿Sí?
Yo siempre he sentido que desde que él volvió no tenía, no se sentía...
Una raíz, ¿no? En la que...
Porque él cambió mucho y el entorno también cambió mucho, claro.
¿Pero hay un perfil tipo de españoles que regresan?
Pues mira, el regreso para muchos es cuando o el trabajo no les funciona bien fuera, o cuando tienen esa cierta morriña, que no llamamos falca, en, este, en el país, esa morriña... que uno quiere volver a su país de origen, a sus raíces, a su gente, a su familia. Pero hay un problema con esto. Y es que cuando tú vuelves, has romantizado, has idealizado lo que te vas a encontrar en España, en este caso.
Claro.
Primero, porque el tiempo pasa para todos. Segundo, porque el país cambia, tú has cambiado y la gente que te rodea también. De hecho, hay una investigación de un centro sociológico que revela que un 58%... de los españoles que han vivido más de 5 años fuera, que ya es tiempo, Alberto, 5 años viviendo fuera de tu país.
Se pasa rápido, es mucho tiempo, sí.
Ellos afirman sentirse desconectados culturalmente a la hora de volver. Es decir,
un 58.
Un 58, es de más de la mitad de la gente que se va cuando vuelve a España. Dice, sí, sí, es mi país, pero hay algo con lo que no conecto.
Vale.
Y más del 40% afirma haber idealizado al país de vuelta.
Madre mía.
Han pensado que España es lo que habían dejado y España... evidentemente, se ha convertido en otra cosa.
Ya, bueno, de hecho, hay un 33% de españoles que se planteó marcharse de nuevo al no sentirse bien con su vuelta, y solo con eso ya entiendo que hay... ¿Habla con Álvaro Soler?
Álvaro Soler, ¿qué dirás? Me suena el nombre.
Tú sabes que yo pensaba, la primera vez que me encontré a Álvaro Soler en redes sociales, yo no vi el nombre, le vi cantando y hablando en alemán, habla tan bien en alemán,
claro,
no sé si es medio alemán, que yo pensaba que era alemán, y de repente le veo un día cantando en castellano. Estuvo con una amiga mía, bueno,
sí, con Sofía Alar, estuvo
un tiempo, y me sorprendió tanto, digo, que tú eres español, y me dices, bueno, me llamo Álvaro Soler, o sea, ¿qué tanto dirás? Bueno,
perfectamente español. Sí. Lo que pasa es que Álvaro Soler, que es cantante al que queremos mucho en esta casa, ha vivido en diferentes sitios. Tiene padres de diferentes nacionalidades y él es ese típico perfil de niño que se ha criado en diferentes sitios.
Claro.
He querido hablar con Álvaro Soler y que me contase un poco cuál era su experiencia al haber vivido en diferentes países y su vuelta a España, que para él es como el árbol, como la raíz. Y Álvaro nos contaba esto.
Siempre tiene la parte alemana dentro de mí por mi padre y por el colegio alemán aquí en Barcelona. Cuando me fui a Japón, yo viví en Japón desde los 10 hasta los 17. Fue como un momento bastante bestia volver de Japón con 17 años y que todo el mundo ya tuviese sus grupos de gente, que yo tenía la experiencia en Japón que era brutal, pero no podía compartirla con nadie porque nadie me entendía. Eso me hizo unirme más con mi familia. Al final yo creo que es, aún habiendo estado en muchos países tocando con la música, viajando, el mejor sitio para mí es España. Mira que me encanta Italia, me encanta Grecia, pero la calidad de vida que tenemos en España... Eso no te lo quita.
No lo conozco bien personalmente, pero me parece tan agradable escuchar a este hombre que parece tan buen muchacho que...
Además, le puedes escuchar creo que en 8 o 9 idiomas, sí, que son los que hablan. O sea, es un...
Y además 8 o 9 idiomas.
Los habla de una... O sea, los habla que parece del país de procedencia del idioma.
Ya.
Claro, Álvaro lo vive así. Hay otra gente que sí disfruta esa salida de España, ese vivir en otro país... Y lo que le apetece seguir experimentando, y la Vuelta a España de momento no la contempla muy bien. Laura Opazo es experta en moda sostenible. Ella vive en Arabia Saudí desde 2021, es decir, tampoco lleva tanto tiempo, no lleva esos 5 años de los que hablábamos. Visita España, dice que para ella tiene bastantes ventajas a día de hoy vivir fuera y visitar España.
Desde el principio sí que es verdad que te choca, dices, menudo destino, ¿no? Le veo ventajas ahora mismo a todos los niveles, desde mejorar el idioma, detectar nuevas oportunidades aquí para colaborar con gente, enriquecimiento cultural. Me encanta volver a España, obviamente, además es una bomba de oxígeno, ¿no? Y donde, bueno, pues está mi familia, mis amigos y demás. Ese sentimiento de morriña que se tiene hacia la tierra, pues está presente, pero no es algo que me invada cada día. Es decir, sí que me da rabia no haber estado cerca de mi familia en momentos clave y no pude actuar con celeridad ni desplazarme. Pesa la distancia mucho, ¿no?
Tiene sentido. Es que nos ha ido Jorge Alcalde y...
¿Cómo me voy a ir? Déjame escuchar esta maravilla.
Es que vamos a ver, el 44% de las personas que regresan reconocen, después de que se les pregunte, que idealizaron España antes de volver. Entonces, ¿qué dice la ciencia, Jorge, acerca de por qué nos acordamos siempre del bueno? Que pasa mucho también en relaciones pasadas,
bueno,
que es porque el motivo por el que mucha gente también vuelve a una relación, pues se olvidan de lo malo, ¿no?
Es interesante, eso sí. El cerebro es muy vago, es el órgano más vago que tenemos. Solamente es el 2% del tamaño, pero consume el 20% de toda la energía y tiene que ahorrar muchísimo para poder vivir. Así que tiene que descartar cosas y descarta las que más le benefician. Recuerda o lo muy, muy, muy malo, para no volverlo a repetir, por sobrevivir, o lo bueno, que genera emociones positivas, dopamina y placer. Pero el otro lo olvida porque es que no puede gastar tanto tiempo y tanta energía en recordarlo todo.
Es muy interesante. Luego también es muy interesante un síndrome del que hablan algunos expertos, que es el síndrome del expatriado o regreso gris, así lo han llamado. Pues lo están estudiando diferentes universidades europeas y se refiere al malestar emocional al volver a casa tras un tiempo prolongado en el extranjero. Se asocia con un sentimiento de lo que hablábamos, pérdida de identidad, inutilidad profesional y aislamiento cultural. Es decir, llegas a tu país, pero no te sientes de tu país.
Claro.
Diego Ruiz Árbol es director de Volvemos.org, es una plataforma maravillosa que ayuda a muchos españoles a volver a España y a sentirse, bueno, pues en el lugar que les vio nacer y para que se integren de la mejor manera posible.
En el momento de retornar, se dará cuenta que echa de menos todo aquello que ha asumido como propio en el país de acogida. Aquel país que dejamos hace unos años no tiene por qué ser el mismo al que volvemos. Ya no es tan fácil encontrar un buen trabajo. Vuelven esperando tener al grupo de amigos que tenían, pero esos amigos quizá ya están casados, tienen hijos, ya no salen por los sitios que salían y de alguna manera la persona se siente decepcionada porque aquello que esperaba encontrar ya no existe. Ahora ya no es ni de un sitio ni de otro. Ahora tiene el corazón dividido, de la cultura de la que salió, pero también de la cultura que lo acogió.
Fíjate que yo ahora me pongo a pensar cuánto ha cambiado España en los últimos 10 años y no sabría decirte exactamente en qué. Me costaría un tiempo de, bueno, de recapacitar, pero creo que si le hacemos esta pregunta a alguien que lleva 10 años viviendo en Londres, seguramente sepa contestarla mucho mejor. César Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, César, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Déjame contar que, bueno, que viviste 10 años en Londres, que regresaste con ilusión, pero también con una sensación, entiendo que de descoloque, por lo que se ha cambiado. Ahora mismo me pongo a pensar, precio de la vivienda, supongo que tus amistades también habrán cambiado un poco, y no sé si has tenido esa sensación de no terminar de encajar.
Pues la verdad es que sí, los primeros meses, ya llevo 7 meses en Valencia, que es de donde soy, y ya estoy completamente adaptado y muy contento, pero los primeros meses, pues lo que dices, la vivienda en... Lo que pago ahora por un piso, pues hubiese pagado 5 veces menos hace unos años, ¿no? Claro. La mayoría de mis amistades, como yo, se fueron, viven en Reino Unido, en Alemania, entonces también he tenido que volver a conectar con los que quedan y también hacer amigos nuevos.
Eso y luego cuentas, también César, perdona que te corte, es que eso que cuentas es muy interesante. ¿Cómo se recuperan 10 años de... O sea, es decir, ¿cómo es ese proceso?
Bueno, a ver, yo al vivir en Londres al final no es como si te vas a vivir a Australia, que está venía claro. Con bastante frecuencia a España, pero sí, volver a conectar las rutinas familiares de la paella del domingo, ¿no? En el caso de Valencia, cosas así que está, ya eran muy ajenas a mí durante mucho tiempo.
César, hay algo que... Ay, perdona, disculpa.
Sí, perdón.
Dime.
No, el tema profesional sobre todo ha sido, volví a España y emprendí, he creado una empresa.
Qué bueno.
Y eso también ha sido un choque bastante grande porque ya había hecho eso en Reino Unido y ahí sí que ha sido para mí el mayor choque cultural.
Por las dificultades, ¿no?
Por la burocracia, sí, especialmente por la burocracia. En Reino Unido creé mi empresa desde casa, abrí la cuenta en línea del banco y en España he tenido que ir al notario, he tenido que ir al banco varias veces en persona, es todo muchísimo más burocrático, todo toma más tiempo.
Claro, César, eso te quería yo preguntar, que llevas 7 meses en España, 10 años en Londres, ahora resulta que lo que echarás de menos, imagino, será Londres, ¿no?
Joder, pues eso...
Un poquito sí. La comida española es muy buena, pero es verdad que creo que en España tenemos que mejorar el tema de la cocina internacional, echo de menos en Valencia.
Bueno, a ver, cuéntame esto, pero sí es verdad que yo cada vez veo más sitios de... Es que comí hace poco en un libanés que no había comido nunca en un libanés y digo, qué bueno, claro. Te come aquí, pero...
Claro, pues por ejemplo, el libanés a mí me encanta, pero claro, en Londres tienes 300 libaneses, hay mucha competencia,
claro,
se
claro,
esfuerzan
claro.
por hacerlo lo mejor posible y en Valencia pues a lo mejor hay 2 o 3 restaurantes
claro,
del Líbano. ¿No?
¿Cómo somos los pero españoles? Bueno. Que, o sea, siempre estamos pensando en comer, es increíble. ¿Eh?
Es verdad que lo primero que nos ha salido es lo de comer. Oye, ¿y lo de sentirte raro por las calles te ha pasado o no? ¿Te has reconocido en tu barrio, en tu...?
Bueno, en mi barrio no, porque ahora está completamente gentrificado, se ha llenado de cafeterías de especialidad y se habla más inglés que valenciano o español. Así que no. Que a mí me viene muy bien porque como enseño español con mis podcasts...
Mira. Bueno, dime ahora mismo tú.
No, vamos.
O sea, vamos a ver. ¿Cómo,
pero dime mismo,
César Rodríguez en el podcast o lo tiene o se llama de alguna forma?
No, bueno, el podcast de inglés se llama English and Beyond, que no lo presento yo, lo produzco yo, pero lo presenta un profe de inglés muy bueno, con un acento estupendo. Y luego el podcast de español es Spanish Language Coach. Si
fíjate,
tenéis audiencia que esté aprendiendo español.
Coach. Perfecto.
Lo que me sirve a mí esta sección para luego meter números en mi agenda y llamaros para que me ayudéis en mi cotidiano.
Claro,
oye, ¿y qué tal ahora tú, después de 7 meses, esas relaciones que has intentado recomponer con tus colegas de toda la vida? Pues entiendo que tendrás amigos de barrio, ¿no?
Sí, no, la verdad es que bien. La gente que se ha quedado en Valencia, pues obviamente es cierto que el estilo de vida es diferente, ¿no? Algunos de ellos son padres, otros no. Pero es verdad que también he tenido la oportunidad, puesto que Valencia ha sido declarada la mejor ciudad del mundo para vivir por la revista Forbes varios años consecutivos, hay muchísima gente nueva. Y eso también me gusta, que se ha internacionalizado bastante. Y además de reconectar con la gente, he hecho un grupo nuevo de amigos en estos meses, que también está muy bien.
Por cierto, volviste justo con la Dana, ¿no? Más o menos. ¿Estabas haciendo ahora mismo cuentas?
Sí, una semana antes.
Una semana antes.
La verdad es que fue bastante impactante.
Madre mía.
César, ¿tú te sientes más de aquí, más de Londres después de 10 años? ¿Tienes una mirada más crítica ahora de España?
Pues mira, Mar, yo soy británico también. Antes de irme me hice británico, o sea, soy español y británico, pero nunca me he sentido británico, nunca me he sentido inglés. Sí que es verdad que viviendo en Inglaterra se me despertó un poco más el sentimiento patriótico de España, pero sí que es verdad que te quedas un poco entre dos aguas.
Yeah.
Yo creo que ahora, poco a poco, sí que voy a ir sumergiéndome más en la cultura española, en la picardía española, en la picaresca.
Mucho puchero,
fui...
tío. Mucho puchero, mucho, en fin, muchas cosas de la nuestra y mucho arroz y listo. Oye, que recomiendo esos podcasts, Spanish Language, English and Beyond. Bueno, que se metan, entiendo, César Rodríguez en tu Instagram y que le echen un ojo. Te deseamos la mejor de las suertes aquí en Valencia y bueno, tienes nuestro contacto para lo que necesites, César.
Welcome back.
Muy amable, chicos.
Welcome. ¿Y te plantearías vivir en otro sitio?
Yo ahora mismo, a la jubilación no me importaría un añito fuera, pero por ejemplo, mi pareja estuvo 7 años viviendo en Taiwán.
¿Tu pareja?
Hombre, Alberto, pues esto ya hemos hablado.
Pero ya es oficial.
Hombre, es oficial de un año.
¿Ultra oficial de un año?
Hombre, claro.
¿Dónde vivo yo? Bueno, yo también.
Claro, pero sí que te dije, parece que nos ha tocado la mano de Dios.
Es verdad. ¿Qué me decías de tu pareja?
Que llevaba, te ha impresionado, ¿eh?
Sí. Es que, bueno, me ha impresionado verte verbalizarlo, porque ya, algo más o menos...
Escucha, a mí también, ¿eh? No me creas. Porque a partir de aquí no hay vuelta atrás. Bueno, sí, sí la hay, pero bueno no la hay.
Bueno, te lo plantearían, ¿no?
Sí. Él estuvo 7 años en Taiwán y es verdad que en mi casa solamente entra comida asiática. Y digo, pues sí que se le ha quedado el regusto, ¿sabes?, de Taiwán. De momento no, vale. Me lo planteo, pero a futuro es una experiencia que sí me gustaría vivir en un corto plazo.
Me ha gustado mucho verte otra vez aquí, ¿eh?
Y a mí también, Alberto.
Tenía apagones, cosas.
Tengo que ver
todo.
Ese moreno canela de piel que tienes más a menudo.
El tenis. Mala mate, Jorge Alcalde. Hasta la semana que viene.
Pasa buena semana. Hasta otra.
Y ahora me da un momento que nos pasamos por Barajas a ver cómo ha sido esa primera noche después de que se intensificasen los controles por la parte de que le toca a Ena. Y hablamos de Estados Unidos. Un segundo.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Arranca tu preparación para el verano de la mano de HSN. Los mejores productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Desarrollo y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche... Y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder, en política y en cualquier organización, no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.